Quisiera hacer una breve presentación de nuestra invitada. Cuando se tiene el nombre de reina, no es extraño que las cabezas se inclinen a su paso. Cuando se tiene el oficio de poeta, la cuestión es más difícil a veces. Sin embargo, en Reina María Rodríguez, el homenaje se ha hecho de la vida literaria, cuando es reconocida como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana en esta época, que no vamos a llamar ni siglo XX ni siglo XXI, sino que la literatura de este tiempo. Porque lo que hace la poesía de Reina María Rodríguez es hilar tiempos diversos, un presente en el que escribe desde su azotea, su terraza en La Habana, y que a quienes vivimos en esta parte del mundo nos remite a un pasado, a un Chile donde el tiempo podía medirse en la cotidianeidad, en la humanamente, o como diríamos, con ese paso cansino, ese Chile de antes. Esas costuras de tiempos en las que nos sumerge la palabra de Reina María es sobre todo memoria, una enorme tela sobre la que ha ido cosiendo su palabra en forma de verso, en libros como Para un Cordero Blanco, un poemario con el que le valió el premio Casa de las Américas, En la Arena de Padua, premio de la revista Plural México 1991 y premio Nacional de la Crítica 1992, La Foto del Invernadero, premio Casa de las Américas 98 y también en prosa con Te Daré de Comer como a los Pájaros, premio Crítica 2001. Tres Maneras de Tocar un Elefante, premio Ítalo Calvino 2004 y Variedades de Galeano, Letras Cubanas 2008. Por su obra, sí, ha tenido otros premios y reconocimientos, como por ejemplo Orden de las Artes y las Letras de Francia, con la Orden de Caballero en el año 1999, también la medalla Alejo Carpentier en el año 2002 y recientemente el Premio Nacional de Literatura de Cuba en el año 2013. Y este año, así como que lo antecedió, porque en realidad lo recibió formalmente a comienzos de este 2014, y ya este 2014 con este importante premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda. Este, como ya les decía, es el más importante galardón que entrega el Estado de Chile a una voz en la poesía. Quiero que iniciemos lo que va a ser una lectura y una conversación con un cálido aplauso.
Muchas gracias. Y realmente eso que está ahí, que son los premios, yo agradezco muchísimo este premio chileno que de verdad no esperaba. Y que creo que merecería cualquier autor de América Latina. Hay muchos escritores excelentes en América Latina y también en España. Lo agradezco mucho, realmente, pero yo pienso que para mí es un acicate para pensar mucho más en lo que debo hacer todavía, en lo que no he hecho y en los errores que he cometido. O sea que no me creo nada de eso. Así que les agradezco mucho que hayan venido. Les voy a leer algunos poemas, de más bien cronológicamente, textos más viejos y algunos más nuevos. Y esta antología, como está aquí, la van a publicar en Chile. O sea que el premio me ha permitido que esta antología la puedan tener ustedes aquí, que se llama Bosque Negro. Y este es un libro que se llama En la Arena de Padua. Me perdonan la voz, porque de verdad no he parado. He estado en muchos lugares y no he parado de hablar, así que tengo la voz muy mala. Las islas. Mira y no las descuides. Las islas son mundos aparentes. Cortadas en el mar transcurren en su soledad de tierra sin raíz. En el silencio del agua una mancha de haber anclado solo aquella vez y poner los despojos de la tempestad y las ráfagas sobre las olas. Aquí los cementerios son hermosos y pequeños y están más allá de las ceremonias. Me he bañado para sentarme en la hierba. Es la zona de brumas donde acontecen los espejismos y vuelvo a sonreír. No sé si estás aquí o es el peligro. Empiezo a ser libre entre esos límites que se intercambian. Seguro amanecerá. Las islas son mundos aparentes, coberturas del cansancio en los iniciadores de la calma. Sé que solo en mí estuvo aquella vez la realidad, un intervalo entre dos tiempos. Cortadas en el mar, soy lanzada hacia un lugar más tenue. Las muchachas que serán jóvenes una vez más, contra la sabiduría y la rigidez de los que envejecieron, sin los movimientos y las contorsiones del mar. Las islas son mundos aparentes, manchas de sal, otra mujer lanzada encima de mí que no conozco, solo la vida menor, la gratitud sin prisa de las islas en mí. Y este es un poema que siempre leo. Es un poema, todos estos son textos muy conversacionales de una época, de los años 80. Y este es un texto que yo le hice a una perra que se cayó de la azotea y siempre yo pensé que se había suicidado, ¿no? Porque yo no te había visto, ahora veo que está ahí, Zurita.
Sí,
muchas
está
gracias. Muchas gracias por venir.
Está Raúl Zurita, gracias, Raúl.
La perra negra cayó desde el muro más alto al centro de la calle, sin escándalo cayó. Otros saltan, desfilan por los bordes de los muros en una caravana. Otros bailan, aletean, silban a coro. Sin un destino, todavía quieren prometer algún destino, no sé por qué. Los niños no la vieron caer, ha saltado en la mañana de septiembre, otras cosas cayeron también y estoy avergonzada. No quisiera medir más esa altura de estar abandonada y sola en el alero. Ella solo jugaba a no estar sola y oía voces. Tenía miedo del engaño y buscó un hueco para atravesar el miedo, ese aro que hace el muro hacia el alcance de la noche. Ella solo soñaba con la sombra de su figura negra. Todos piensan que fue por accidente. Nadie cree en el suicidio de los perros. Simplemente caer por avería. Pero los niños saben. Los niños han puesto un pañuelo sobre la cortadura y una cruz. Ellos sospechan. Saben que habrá después otra cacería de los perros noctámbulos cuando salga la luna. Que no se derrame todo al suelo. Vacía y oscura es una mancha. No la vimos caer. Yo también iré hacia la ventana a prometerle alguna cosa. Tal vez lloverá. Nadie podrá imaginar su forma oscurecida contra las losas frías. Es el presagio de los perros cuando caen. El salvoconducta sin gloria de los que renunciaron. Yo quiero prometer alguna cosa. Todavía quiero prometer. No sé por qué. Y de un tiempo ya, los años como 98, del libro de La foto del invernadero, este texto que se llama La isla de Guay. Es cuando yo siempre he tenido el conflicto entre el yo y el tú. Un yo que es muy fuerte y que me remite a un tú que puede ser casi siempre inventado. Y entre esos dos es mi cárcel. Entonces aquí en este libro traté de buscar un ella para salir de la cárcel del yo. Pero bueno, no lo logré de todas maneras. Es un embaraje, ¿no? Yo era como aquella chica de la isla de Guay. El poema no estaba terminado. Era el centro del poema lo que nunca estaba terminado. Ella había buscado desesperadamente ese indicio de la arboladura. Había buscado hasta no tener respuestas ni preguntas y ser lo mismo que cualquiera, bajo esa indiferencia de la materia a su necesidad. El yo se agrieta, un yo criminal y lúdico que la abraza a través de los pastos ocres y resecos del verano. Ella había buscado la infinitud azul del universo en el ser, lo que dicen gira en torno a sus primeros años, cuando el padre murió sin haber tenido demasiado conocimiento del poema. Sé que esa mentira que ha buscado obtiene algún sentido al derretirse en sus ojos oscuros. Ha buscado el abrupto sentido del sentir que la rodea. Un poema es lo justo, lo exacto, lo irrepetible, dentro del caos que uno intenta ordenar y ser. Y lo ha ordenado para que el poema no sea necesario. Despojada del poema y de mí, va buscando con su pasión de perseguir la dualidad, ha perdido, ha buscado. Ha contrapuesto animales antagónicos que han venido a morir bajo mi aparente neutralidad de especie. Un gato, un pez, un pájaro, solo provocaciones. Te digo que los mires para hallar otra cosa entre esa línea demoledora de las formas que chocan al sentir su resonancia. También aquí se trata del paso del tiempo, de la travesía del mar por el poema. A donde ellos iban, los poemas no habían llegado todavía. Yo era como aquella chica de la isla de Guay, había buscado en lo advenedizo la fuga y la permanencia de lo fijo y me hallo dispuesta a compartir con ella a través de las tachaduras si el poema había existido alguna vez materialmente, si había sido escrito ese papel para conservar el lugar de una espera. Ya de un libro del año 2005 que se llama Catch and Release, voy a leer un poema que se llama No oigo, no oigo abajo por ninguna parte. Es como un antecedente de un libro posterior del cual voy a leer un texto que es sobre la muerte de mi piano. Y en este momento es como un antecedente ya de la fuga, de la ida de la música, ¿no? mientras la señorita tocaba el último acorde de la fuga de Bach. Las fusas, esas garrapatas dobles sobre el pentagrama, las llamaba fe, con la gravedad que tanto trabajo costaba interpretar, la intensidad perdida de aquellas semifusas con insatisfacciones, cantatas sacras de un subterfugio cualquiera, y salir brincando por la ventana del baño hacia la mañana de un domingo lluvioso, el piano encerrado todavía dentro de la casa, enloquecido por los arrebatos de Melchor sobre sus cuerdas rotas, en un vulgar programa de música clásica por la radio, donde una mano cualquiera lo golpea indiferente hoy. Y ella buscando atrás, atrás, una fuga sin terminar, 129 compases que simbolizan la palabra obsesión y luego el llanto. Ya no oigo a Bach por ninguna parte en la versión de Wanda Landowska, no oigo los tropeles, esos devaneos, sus cizañas, de manera que a mi sensibilidad la corrompió también esas esquirlas que sin querer nos sobrepasan. Todo mi dinero invertido en comprar aquellos discos, gradualmente sonándoles más la inconformidad, menos la devoción cada vez, tras un deseo ingrato por las cosas que no vienen rayadas en la placa. Oírte regresar por la escalera del arpegio con futilidad, con desdén, ruidos, atropellos, sarcasmos, contrabando en la Casa de la Cultura Checa, que tampoco existe ya en PEI 23. Iba a los conciertos los domingos con aquel vestidito de seda gris y el hueco es cada vez más profundo, más repugnante entre aquella muchacha sencilla y yo. ¿Será que anduve de viaje por la inutilidad de un sentir? ¿Será que el teatro se quemó bajo una cúspide de resonancia frágil? La casa se derrumbó una mañana de domingo hacia la esquina de Neptuno y las teclas sonaron sin fe sobre mi espalda abotonada al nácar de un teclado que había dado la vuelta en redondo al mundo de una esquina, sobre amarillos arrancados de cuajo a una tecla, a un botón, a las aproximaciones de mis manos, con esa pobre indiferencia de las muchachas comprometidas con nada, pero con algo aprendido de aquella vanidad pecaminosa, sospechando que valdría muy poco sostener aquel sí definitivo. ¿Para quién? Me preguntaba Fe desde el teclado. Fue mi pasión, lo sé, trucar los dedos de un semitono equívoco. En fin, no me quejo. Pero queda esa confusión, esa desazón, esa vaga nostalgia que se llamaba música contra los pedales al chocar muy despacio primero, a prisa luego, con arrepentimiento, de bronce mal pulido bajo la piel, corrompiéndose allí, reverberando en el dorado champán de otras imágenes pasadas por los dedos. Un delirio mal tocado, gritaba ella, un dolor de las fusas clavadas en el pecho, a contrapunto, alta traición de un tiempo desmedido, pero absolutamente medido, decía muy segura, entre un compás y otro, contra el miedo. Y de un libro que escribí en los momentos que en Cuba entra, como digo yo, la pacotilla, entra el dólar, entra los colores de los papelitos, de los caramelos, en la calle uno sentía los olores diversos. En ese momento, yo me siento en una cafetería y escribo un libro que se llama Bosque Negro, que le da título a esta antología. Me siento en una cafetería que está frente al Parque Central, en Centro Habana, y me dan un dulce que se llama así, Bosque Negro, y el dulce estaba agrio. Entonces escribo este libro completo a partir de esa, que se llama Bosque Negro. ¿Él querría dulces? Pregúntale. No se preocupe, no nos vamos a robar los dulces. Ya la mosca ha entrado a la vitrina. El señor dice dulce de moscas y corriendo, a pesar del cansancio, lo vamos a probar. Desde las horas en que el dulce llegó ha pasado la vida, la eternidad, ese ridículo tiempo acumulado por la espera. El dulce llega con una postergación suficiente para ser dañino. Caja cerrada mi inspiración, como la mosca atraviesa el cristal. Nieve de nata podrida es la cubierta. Mojo los dedos, los enchumbo y pruebo con la cara de esa niña que esperaba relámpagos de Navidad. Pero la mosca observó el veneno dormido en la masa contrahecha. El horno es chico, no cabe aún mi cabeza, resoplo. Y la mosca se percata de que tengo desajustes, arritmia, parálisis de la intensidad. El dulce quema la garganta. No me vendan algo podrido, grito. La cafetería norte al Parque Central va a cerrar su techo rosa viejo oscurecido. Tengo sueños con dulces y enemigos. Pruebo la crema reluciente a esa hora puntual de la locura y un sabor ocre atragante a mi imposibilidad. La mosca sale y vuelve. Ella sabe bien que nunca se sale, sino que se vuelve a la vitrina. de un libro que yo escribí a mi mamá, que cosió hasta los 91 años, tiene ahora 93. Y creo que, como dije en el texto de premiación, ha sido la persona por la cual yo escribo, gracias a que, mirando todos los picotillos, las telas, los alfileres que caían, yo creo que el lenguaje vino de ahí, de esa relación con mi madre y la costura. Y entonces este poema, que es un poema que se me perdió porque la máquina dio un palo por un trueno y lo tuve que reconstruir, es un poema que tiene para mí la extrañeza de que la madre de Celín, el escritor, también surcía puntillas antiguas, y por ahí yo voy a hablar de la traición, ¿no? Celín y las mujeres. Soy el hijo de una surcidora de puntillas antiguas, decía Celín reclamando un espacio, y por eso conozco las delicadezas del infierno. Soy uno de esos pocos hombres que sabe diferenciar la batista de los encajes de Valenciennes, de los de Brujas, hasta cortarlo, sé. Con una tijera de mango rojo he cortado la sangre, y toda la ceremonia del amor no era más que un coágulo, una mancha caliente. Por eso tengo a mi cargo la puntilla del tiempo, esa que pende de los finales y los remates bien estirados, y no hay nada más relacionado con el estilo que un tejido de encaje en la sábana. Eso lo apunta hacia ella cuando vuelve de esconder el supuesto cesto de la costura de los ojos de él. Hay una vela derritiéndose a mi lado, una llama que no se volverá a encender, es la llama de mi madre, y con ella toda mi vida desciende. Cuánto esperma regado por el plato, sobre el mantel, entre la sábana de anoche. Ese es su triunfo, caer, decaer. Cada mancha en los brazos, pobre sabiduría de marcar los espacios, la enormidad de esas zonas pegajosas, embadurnadas de pasado y desconfianza, son cosas de los dos. Mi madre y él tejían a propósito de una destrucción seguida de otra, con ahínco. Cansado de ser un gozador y ella de ser una surcidora, se acuesta sobre su regazo. Criatura de esperma que se va derritiendo en sílabas primero, supongo que será el origen, sin demostraciones, después. Balbucea el remate, la cicatrización. Ella es más hombre, él más mujer. Así se han comprendido, provocando un corte, un estilo. La palabra que encuentran en el semen derretido dice unificar, luego poseer. Él la sigue mirando por el hueco sin rematar. Ella oprime la mano que tiembla, pero no afloja la puntada. Saldrá una letra, un coágulo de nata de insoportable olor que también se agrietará. Por más que pretendieran armar este tejido juntos, se zafa. Es la familia, Celín, la voz de trueno de mi padre, quien no me dejará torcer la palabra final con ese hilo tan blando que va quedando rezagado, pero que sube al fin por la frágil esquina del paño y dice traición. No me quejo, la veo bien, casi la toco a distancia antes de que la vela y mi rostro dentro del tuyo se apaguen. Y de un libro que se llama Manzana de California, que es un momento en que en La Habana, este libro realmente se conecta con Bosque Negro, pero tiene que ver con la Navidad. O sea, la Navidad donde son poquitos los bombillos, donde yo le estaba contando que en el año 86, creo que fue, sí, yo había traído un árbol de Navidad, que en ese momento en Cuba estaban prohibidas las Navidades, y yo decía que es un árbol transgredido, que tenía problemas ideológicos porque era un árbol que en ese momento no estaban las Navidades. Y entonces escribí un libro sobre esa Navidad que se llama Poemas de Navidad. Y en ese libro está este poema que se llama Manzana de California, que fue cuando empezaron a vender las manzanas, que en este momento eran realmente muy caras. Una manzana de California cuesta 30 centavos, una pequeña manzana llegada al puerto de contrabando, cabe en un puño, se la doy a mi hija. Es dulce, pero a la vez ácida. Como toda manzana verdadera cuesta un sabor, los jóvenes comerán otras cosas con imprudencia. La manzana que no pruebo, que no probaré sin arrepentimientos, me fue negada entonces. El convenio se cierra con ajenos. Se entrega por una manzana un corazón. Hacen las paces con manzanas ajenas. ¿Quién nos quita tantos años de necesidad y dolor? Manzanas extraviadas en la memoria, supuran tuétanos verdes. Cavidad por cavidad, esa semilla en la boca sabe a tierra corrupta, a desesperación. Árbol de esa manzana prohibida aquella vez y preferida hoy, das frutos pobres. Si la manzana viva en la cesta, con la normalidad de masticar un don, ¿cuánto costamos ahora? sin remedio contra esta enfermedad política de comer cuando no sea permitido, aprieto la manzana contra el puño y se la llevo a ella para que no sea como yo. Vamos a ver si la voz me alcanza, pero voy a leerle un poema que tengo otros que son más largos de este libro, que es el libro del piano, que se publicó ahora en Brasil y que tiene que ver con la muerte de mi piano. Porque mi nuera, como el piano coge comején, lo mata, ¿no? Lo rompe todo, y cuando yo bajo que siento los golpes, en una parte estaban los martinetes, en otra parte estaban las cuerdas, estaba el piano desarmado y metido en bolsas para llevar a la basura. Y eso me provocó el conflicto de verdad de cómo uno le puede enseñar a alguien que el piano no es un mueble sino la música, y también el hecho de que el piano es como la barbarie, ¿no? Con la idea de que uno con la cultura adquiere otra cosa y finalmente no puede ser capaz de expresarlo. Y como decía Ana Arendt, que tiene que ver con la banalidad del mal, como cualquier cosa insignificante que sea puede convertirse en algo de verdad fascista, ¿no? Como la muerte del piano. Morir dos veces. En alguna parte de la vecindad alguien tocaba el piano. Hoy ha muerto un piano, el piano, mi piano. Le cayeron a golpes, lo asesinaron porque tenía comején. Su corazón estaba pudriéndose como el mío, exactamente igual. Sus cuerdas estallaron abajo, sin sonidos, sin pasión. Y no pude ver al bajar en qué funda envolvieron los restos, su teclado amarillo, el alma. Me fui al mar, culpable por no haberlo defendido en su agonía, culpable por dejarlo morir dos veces, la primera cuando dejé de tocarlo hace años. Así murieron dos veces mi padre y mi hermano, que compartían conmigo la butaca de caoba tallada cuando tocábamos a cuatro manos para Elisa, y el gato muso se acostaba encima en la tardecita para vernos tocar. Siento el vestido congelándose en la espalda ahuecada ante el vacío del espacio dejado. Siento el olor de la madera subir desde el basurero donde lo echaron a reclamarme otro fin. Fascismo de estos jóvenes que no saben amar el lenguaje, no saben que el búcaro era de Baccarat por su sonido cuando se balanceaba sobre él con flores que no eran plásticas. La pared ahora solo puede ser una pared sin música, con una huella indiferente al centro, otra mancha donde pondrán una tabla con flores para sustituirlo. El cementerio del piano, su tumba, siempre tendrá desniveles aunque pretendan emparejarla. Ni siquiera habrá un gato rondando por allí su cabeza amarilla. 2. Tocaba unos acordes en el pequeño piano de juguete sin imaginarme que mi piano Boston sería masacrado poco después. Para ellos era solo un mueble más con comején. Para mí, la música, dolor de eso que llaman cultura tan exterior a tener o no tener un piano, un pasado. Con sus notas enamoré al vecino cuando él cerraba la ventana. Con sus moles me reconciliaba ante todo imposible. Blusa de cuadros negros y dorados como las teclas de nácar envejecidas, rígidas. Angustia de los martinetes apretándose más por sobrevivir contra tal avalancha. Ojitos vigilantes de niños, irreverencia, horror. Yo le quería enseñar a mi nieto una octava, esa escalera abstracta que no subiré más con él, desentonando un do, un si, por la arbitraria escalera del piano, la que siempre encontrábamos abierta hasta la casa de Josefita, la maestra de Laguna y San Lázaro, para que me aconsejara, pero ella tampoco podía salvarlo ya. Si mi hermano tenía que volver a morir con la muerte del piano, sin acordes, a machetazos limpios, como es todo aquí, ¿cómo resistir por dos veces tal sacrilegio o esperar un milagro, la resurrección del piano, un sonido? 3. Después del llanto vino una serenidad espectral de actores que pierden un maquillaje que se descorre con la lluvia. El maquillaje es el dolor, la lluvia va borrándolo, descorriéndolo, y aparece otro rostro, no más real, sino más lúcido. No tenemos piano, tenemos lluvia. No tenemos dinero, tenemos lluvia, decía él gritando. Subí para ver las trazas, polvo de comején en los escalones mojados, blancos, fríos, duros, de una octava moribunda, recalcitrante, donde pedazos de madera sobreviviente aún gemían. Anécdotas que quedarán sobre la muerte del piano, sin acta de defunción a mano de vándalos. Mi frustración es que no supe salvarlo, no pude conmoverlos, perdonarlos, verlo subir por la roldana en pleno precipicio a los 8 años, verlo morir arrastrado casi 50 años después, escaleras abajo. Recé y recé contra el muro del mar, el agua apenas salpicaba melodías, ejercicios de Cerny difíciles de reconstruir, claudicando ante dramas ordinarios que se irían con la artritis, fugas de Bach desaparecidas entre una ola y otra, reventadas contra el muro, salándose, lago de Com, habanera tú, por ahí viene el chino. El piano que vivía conmigo ya no está, como no está marcada la diferencia en la pared entre tener o no tener un piano, la diferencia entre oír o no oír una nota, tener o no tener un destino. ¿Con qué ojos miraba Miles Davis desconcertado aquel asesinato? ¿Cómo le dejaron presenciar una cosa así? Ninguna respuesta me podrá consolar. ¿A quién acudir contra esta barbarie que se llama sociedad? Ni locos ni sentimentales, dice Fox Maddo Fox. Solo cuerdos mediocres que resisten la ansiedad y no revientan, como cada una de sus cuerdas sofocadas ayer en silencio, sin vibrar más. ¿Cómo enterrar un piano? Una vergüenza. Aprecio cada vez más a los bárbaros. Ellos no jugaron a la mentida civilización tantas veces. Ni siquiera habrá un piano. Y de un libro que se llama El libro de las luciérnagas, voy a leer. Esto es un libro que dice que es un bestiario. Entonces tiene, todos son poemas animales. Y sí, voy a leerla, pero voy a terminar. Quería haber traído de un libro. Espérate que no encuentro el que quería leer, lo marqué, pero bueno, voy a sacar aquí. Perdonen un momentico para buscarlo. Ah. Bueno, este es uno que había leído ya aquí. No sé dónde lo leí, pero sé que lo leí aquí. Y que sale de la imagen de una película de Tornatore, cuando el protagonista está, se llama Bavaria la película, viene el trompo y dentro del trompo hay una mosca clavada, y cuando se parte el trompo la mosca vuela, porque la idea era que al tener una mosca dentro siempre el trompo iba a volar, ¿no? Y entonces se llama como la oportunidad de la mosca encerrada en el trompo. Sigo pensando en esa mosca machacada en una espera infernal en la mitad del trompo, para que al regreso de ese realismo que Tornatore diluye con una metáfora, el niño que juega la vuelva a encontrar y esté aún viva, como si no hubiera pasado un segundo, en la justa mitad donde el trompo, como la vida, se parte. Solo hay que llegar hasta aquí para que la metáfora sea totalmente comprendida y nos ayude a revelar el lío en que nos metimos cuando lanzamos el trompo y son cortos los brazos para abarcar la circunferencia que hicimos, igual que abrazar un cuerpo puesta a la dimensión del otro, que nunca nos anticipa su crueldad. Pero los tullidos se conforman con hincar más profunda la mosca, esperando que al correr de un lado al otro, en esa danza macabra, se ahogue antes de que la distancia o la oportunidad parta en la cáscara de eso que llamamos olvido y vuele, cuando para nuestra necesidad de alcanzarla ya no tengamos cómo ni con qué. Y este y uno final ya. Este es uno que escribí porque vi la noticia de que había una gallina que había puesto el huevo más grande del mundo. Entonces escribí cuento infantil. La gallina tiene los ojos huecos, la gallina que tiene los ojos huecos puso el huevo más grande del mundo. Las finas líneas blancas de sus patas con pasión afincándose al suelo cuando cacarea y parece quebrarse. Es hacendosa. Lo primero es asentar la casa, dice. Barrer los desechos. Las plumas amarillas del gallo que cruzó el mar hacia otro gallinero. La gallina es porfiada. Sabe que no podría mantener el cerco apretado donde los polluelos crecen y se escapan obstaculizando su labor de cloquear. Así se ganó ser la dueña del patio, de la familia, mojada y seca según el clima de un pequeño lugar donde de noche, ensimismada en su sueño de grandeza, se cuelga del viejo palo con las uñas y vive, aunque parezca muerta, desgarrada sobre él. Y voy a terminar con este poema que se llama El Arca, que es la reunión de todos los animales que están desperdigados y de todos nosotros los cubanos que también estamos desperdigados por muchos lugares del mundo. ¿Dónde se volverán a unir los animales salvajes del Carch, el cervatillo con la liebre y la manada de jabalíes oscuros? ¿Por dónde regresaremos de este largo peregrinar, movidos de uno a otro confín, por el ansia de hallar un sitio de reposo donde la manada resucite entre las páginas de un libro cerrado, que deje de ser aspiración o folclor y donde no suceda más la destrucción de sus animales, peces, crustáceos, colibríes, monos titíes, hombres, para que puedan regresar con sus nuevas lenguas más allá de la frontera ficticia de un mar y donde hablar sobre el arca no signifique su reducción a no ser patria de nadie? Donde el gallo de la taza de lis colocará por fin su ala blanca, su quiquiriquí, que se beba sin derramarse, y los relojes detenidos de tío Luis suenen y suenen anunciándonos un despertar pacífico, con aves que cruzan de aquí para allá, más grandes, más grises, porque los gorriones son los mismos en cualquier parte, tendidos sobre alambres prietos en las ciudades o en los verdes campos del verano. Al final, pájaros vagabundos de Vítor, de Elena, de Catasia, que enlazan las tristes mañanas de los hombres. ¿Y por dónde roturarán para hallar tantos huesos hundidos en ese mar muerte? ¿Y quiénes lo harán para que la patria tenga un cementerio decente? Pero no tengo el arca, no la puedo reconstruir. Aunque hago un esfuerzo enorme, algunos animales diminutos se escapan y otros se creen superiores y se aferran al mínimo de poder junto a sus jaulas como si fueran a sobrevivir a pesar de todo. ¿Qué dichoso día acabará este alocado peregrinaje de norte a sur, de este a oeste, cuando ante el sonido del silbato nos paralicen en parada militar, en fila india, afuera, adentro, aquí, ahora, contra los sonidos cortos y agudos del gorjeo de los niños y de los pájaros y el crujir de los peces dentro de un vulgar pisapapeles del presente que perdió todo su pasado? Caerá nieve al volcar el cristal y un letrero anunciará un país completamente cubierto de finas partículas blancas, megalómanas, como boronillas en la leche, que nos atragantará, nos asfixiará, sin encontrar cómo llamarnos a nosotros mismos ni a nuestros animales muertos, desperdigados, sin consuelo que darles bajo el espejo del arca. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Reina María Rodríguez. Y vamos a hacer una pequeña conversación para poder también ingresar a su poesía, pero desde otros lados, para que nos cuente justamente a partir de este poema El Arca, que no fue incluido en este Tulip de Liebre y Tulip...
Y perdón, El Única Rata, este libro está muy cuidado, realmente lo hizo un muchacho joven cubano que es muy buen editor. Y pasamos como 2 meses quitando errores, pero el único defecto que tiene es que yo había hecho una versión más vieja. Y entonces, en cada libro, que todavía este libro no se ha presentado, he tenido que tachar, porque hice una versión ya posterior y expuso la anterior, entonces es el único error que tiene. Este todavía tiene rata.
Bueno, este es de Aduana Vieja. Bueno, como ven ustedes, acá hay una poeta que es, bueno, dice, ¿no?, que escribir es estar corrigiendo permanentemente. Eso hacen los poetas y eso es lo que uno puede ver después a través de sus manuscritos. Por eso es tan interesante ver, bueno, la cocina de lo que significa la escritura. Conversando y escuchándote, Reina María, tú dices que a ti lo que vas buscando tú es el poema, pero lo que te salen son libros y que a través de los libros vas en búsqueda de ese poema. Me gustaría que, porque en general, para quienes no somos poetas, lo que pensamos es que se escribe un poema y que después uno los reúne y forma un libro. Pero acá encontramos que el camino es distinto.
Bueno, ese es mi defecto grande también, porque yo no me fijo en un texto. O sea, el texto llega en el momento que estoy haciendo el libro y me doy cuenta que ese texto, para mí, no quiere decir que para otros, ni siquiera para la crítica, para mí hace un cambio con relación a lo que va a venir. Entonces, por ejemplo, ese Celín y las mujeres, en un libro donde todo tiene que ver con las telas, con la costura, con los cuerpos, es un momento raro para mí de que me dio un cambio de tono entre las voces que hay dentro del texto hacia otro libro, ¿no?, que vino después. Por eso son procesos y yo no voy a ningún lugar, o sea, cada libro es un tiempo y es un recorrido como un paseo hasta llegar a un lugar que tampoco es un fin, no me interesa ninguna finalidad. O sea, por eso el libro después yo lo vuelvo a escribir muchas veces a mano. O sea, todos estos libros han tenido un libro a mano con una marginalia donde yo hablo de por qué escribí, no de todos los poemas, pero de muchos, por qué lo escribí. Porque en la mano vuelvo otra vez al principio, y sobre libros, aunque estén editados, aunque ya hayan sido publicados, es volver otra vez a mí. O sea, perder la distancia que ya tiene el libro, que sale hacia mí de nuevo. Entonces eso ha sido lo que más me ha gustado, ¿no? En los últimos años es volver a reescribir todos esos libros. Ahora lo volvería a republicar y tendría muchos cambios, porque también, o sea, yo soy una persona muy trabajadora, pero a la vez muy errática, muy imperfecta. Como ustedes verán, hablo de la música, pero mi poesía no es musical para nada. O sea, yo trabajo más bien con la palabra, lo que más me importa es el lenguaje. Pero no el lenguaje de la música, que no tengo. O sea, yo no pretendo, cuando vi aquí a los poetas mapuches, ayer o antes de ayer me quedé muerta, porque tienen una música. Y cuando aquí en Chile hablan, hablan cantando. No es por ahí. La poesía cubana fue una poesía muy sonora, porque viene de la poesía de española, fundamentalmente, y de las profesoras que nos dieron esa literatura cuando estábamos en la escuela primaria, que insistían mucho en la sonoridad. Y tenemos grandes escritores como Nicolás Guillén, que son realmente poetas de la musicalidad, y que es la influencia también de Lorca y también de los surrealistas, pero no es mi caso, porque yo estudié música con mucha timidez. O sea, siempre tenía mucho miedo a poder entonar algo. Y mi idea siempre era cómo salir de la imagen que llega por el oído hacia transparentar la imagen, que tampoco sé si lo he podido hacer, pero me interesaba más transparentar la imagen que lo que venía por el oído, ¿no? Por eso son poemas para leer cada uno, no para leerlo yo, que no tengo voz. O sea, lo leo con mucho trabajo realmente.